El tema es pon color al agradecimiento. Es no simplemente ser agradecidos, sino hay que ponerle color. Las señoras y las señoritas preparan ensaladas. Hay aquí señoras y señoritas, ¿no? Las señoras y señoritas preparan ensaladas, las sazonan o simplemente las dejan con la lechuga y los rábanos y ya está. Las sazonan, le dan sabor, ¿no? ¿Y para qué sirve el sazonamiento? Hay que ver lo que hablan antes del culto y cuando el culto ha empezado y empieza el mensaje, saludamos a los que nos oyen por la radio, puesto que los mensajes salen el domingo, y para que sepan que estamos ante una congregación que se reúne en la calle San Eusebio 54, ahora los presentes van a saludar, a decir bienvenidos a los que puedan venir a través de la radio. Fuertes para que se quede grabado.
Bienvenidos.
Muy bien. Así me gustaría que respondieran cuando hablo de si se sazona la ensalada o no. Yo he procurado en mi vida ser una persona amable y hasta, si queréis, he procurado ser refinado. En mi adolescencia tenía fama en el barrio de ser más viejo que la edad que tenía, hasta tal punto que el vecindario, las mamás en particular, tenían confianza conmigo. Si Israel va, me llamaban Israel en Valencia, si Israel va al cine, dejemos ir a los amiguetes y a las amiguitas al cine. Entonces era bueno, ahora es cuando me he hecho malo. Es decir, he procurado ser amable y refinado. Pero el hecho de haber nacido en un hogar humilde, pues de cuando en cuando aparecía las imperfecciones de la humildad. No la humildad en el sentido virtuoso, sino en la humildad de vivir en un ambiente en que ciertas cosas que algunos disfrutaban, pues yo no tenía y por lo tanto no sabía cómo reaccionar. Por ejemplo, recuerdo una señora, un matrimonio belga, que por buena conducta y por ser en aquellos tiempos yo un buen monaguillo, la parroquia de Nazaret en Valencia me propuso como beneficiario de una beca de estudios que un matrimonio belga pues iba a hacer. Lo hicieron un poquito de tiempo porque cuando se enteraron que me estaba pasando al protestantismo, pues se terminó la beca. Pero en fin, el Señor me bendijo por otra parte. Pero recuerdo que esta familia vino de Bélgica para conocerme. Para conocer al muchacho que de alguna manera ayudaban en sus estudios de bachiller. Y me invitaron a un restaurante. Ya os he dicho que nací en un hogar humilde, donde un día se comía sémola y el segundo día, el tercer día, sémola también. Un día se comía las alitas de pollo y quedaban las cosas para otros días. Así que me invitaron a un restaurante de postín. Un restaurante de postín y ni más ni menos pidieron lo más caro del menú, que era langosta, langosta que elegían del aquarium. Yo que todo lo más que comía era cangrejos cogidos en las playas de Nazaret, frititos, langosta. Así que aquello, mi madre, muy especializada y muy experimentada, ella pidió simplemente un filete con patatitas. Ella se conformó con eso. Pero claro, yo la ilusión de comer langosta. La cosa curiosa es que sacaron en la mesa una especie de vasijas de cristal tallado muy bonito con agua, rodajas de limón y cubitos de hielo. Y claro, yo que nunca había comido langosta, pensaba que aquello sería para sazonar la langosta. Menos mal que mi abuelo me había enseñado a ser prudente, es decir, antes de precipitarse. Así que ya estaba la langosta a punto de servirse. Y yo estaba pensando, pues necesitaré una cuchara para poner el sazonamiento por la langosta. Pues no, aquellas vasijas eran para lavarse los dedos, para lavarse los dedos después de comer la langosta. Así que me di cuenta que el espíritu de sencillez de mi hogar se manifestaba por mucho que yo pretendiese ser refinado, amable y cortés. Naturalmente esto me pasó en adolescencia, pero ya era yo un avezado estudiante cuando y pastor que me invitaban a iglesias en Inglaterra, y recuerdo también en Ipswich, en la primera iglesia bautista de Ipswich, que estuve invitado por el pastor a predicar por la noche, pero por la tarde a tomar el té británico. La verdad es que yo conocía eso de la hora de las 5 de la tarde y el té. La cafetera era preciosa. Además, estaba envuelta en algo que habían tejido muy bonito, floreado, para que la cafetera mantuviese el agua caliente. Así que la señora me preguntó, ¿limón o leche? En inglés se decía una nube de leche o limón. Yo en la vida había tomado té, pero eso de tetera tan bonita y limón y leche, y para quedar bien dije, los dos. La expresión del rostro del pastor de Ipswich y la expresión de la mujer me hizo sentir que limón y leche no iba demasiado bien. Así que, naturalmente, prescindí de los dos. Me tomé el té a palo seco. Había vuelto a meter la pata. Y es que en la vida hay cosas que no pueden coexistir juntas. Meter elefantes en una cacharrería o en una tienda de vajilla de porcelana fina es sabio. ¿Puede estar bien un elefante en una cacharrería? Algunos dicen, no, menos mal. Pues estas cosas no van juntas, como eso de la leche y el limón. Pero tampoco va junto una expresión de bendición y de amargura. Es decir, hay cosas que son incoherentes, inconexas, que no pueden estar juntas. ¿Es posible dar gracias a Dios por bendiciones y luego tener una cara y una conducta cristiana de amarguras? ¿Es que casan las dos cosas? Pues a eso es lo que va mi estudio. Es decir, el calor en el agradecimiento, el toque de gratitud por lo que recibimos. Cambiar la amistad celestial con ingratitud terrenal trae un agrio brebaje, como la leche y el limón en el té. No podemos mezclar ser amables celestiales, que algunos se consideran tan celestiales, que sirven para el cielo, para nada en la tierra, y por otro lado, tienen una ingratitud terrenal a pequeños detalles. Te juzgan por algo que no has hecho bien, pero se olvidan de 14 cosas, quien haya alcanzado a hacer 14 es bien. Es decir, amabilidad, cortesía, gratitud y luego resignación, amargura y un carácter agrio no casan. La gratitud no es una característica del ser humano. No es innato ser agradecido. Es prácticamente bastante más innato ser desconsideradamente agradecidos. Recuerdo, yo he aprendido cuando trabajaba en el mercado, luego si quieren me preguntan las cosas que he hecho, aprendí de todo oficial de nada, y así sigo, ¿verdad? Pero he aprendido de la vida, de la universitas, de observar. Recuerdo una mamá con su niño en el mercado de aquellos tiempos, también ahora en algunos mercados de Cataluña, han visto ustedes las vendedoras, ¿qué vos reina? Si vais a las pescaderías, ¿qué vos reina? Y te paras, ¿necesitas algo, guapo? A mí casi siempre dicen, oye, guapo, ¿quieres algo? Y yo nada más me paseo para que me lo digan, porque no compro nada. Pero como no me lo dicen a menudo, pues allí me lo dicen. Y recuerdo que en una parada de mercado de frutas, la dueña había la mamá con su niño y le dio una mandarina. Y el niño cogió la mandarina. Y la mamá le dijo, ¿qué le dices a la señora? Dice, ¡que me la pele! O sea, no es lo que esperaba la mamá, esperaba, ¿qué le dices a la señora? ¿Qué es lo que correspondería decir? Gracias. No somos agradecidos por naturaleza. Somos autocompasivos, pero no agradecidos. Y lo que sí somos bastante es quejicas. Tengo un artículo, si alguien quiere que se lo mande, ya me lo dirá, que los llamo los quejicólicos. La persona que no es agradecida suele ser quejica. Son dos cosas incompatibles. Agradecido y quejoso no casan. Pero muchas personas, por ser quejosas, muchas gracias Raquel, y luego te hago un regalo, por ser quejosas no se es agradecido. Ya os he dicho desde aquí mismo, aquella mujer que decía, ¡qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! Y eso se puede repetir las veces que queramos. ¡Qué sed tengo! Así que una hermana levantó, cogió un vaso de agua y se lo tomó. Y yo, ¡qué sed tenía! ¡Qué sed tenía! O sea, de gracias, nada. La gratitud no es una actitud. La queja es una constante. Casi siempre el quejoso es porque tiene problemas con los demás y vive enojado. Tiene problemas con los demás y naturalmente lo tiene que expresar de muchas maneras. El quejoso todo lo ve negativamente. El quejicólico todo lo ve negativamente. Y naturalmente se transforma en un quejica profesional. Los quejicas o los quejicólicos son generalmente ociosos. Como no hacen nada, tienen que distraerse de algo. ¿Y cómo se distraen? Encontrando pegas a todos. No hacen nada, pero se quejan de casi todo. Luego está el quejica esporádico, es decir, el que lo es a turno. Cuando un tema no le gusta o selecciona, levanta su queja. Para muchos, la queja es su deporte favorito. La queja suele ser una adicción viciosa. Es decir, siempre hay que quejarse. Así que voy a dejar la cuestión de la queja, porque es muy largo y tengo que terminar a buena hora, para que no os quejéis. Así de sencillo, porque claro, si nos pasamos de la hora, aunque ahora tenemos cojines, y yo pensaba que podemos prolongar el culto media hora más, porque los cojines son cómodos, pero me parece que no. ¿Cómo actuar ante una persona que casi nunca tiene una palabra de gratitud, de reconocimiento o de agradecimiento? ¿Cómo actuar? Porque el que no agradece las cosas se queja de las cosas. La primera cosa es que no tenemos que ponernos de acuerdo con el que se queja. Y sobre todo los que te mandan un mensaje de queja y tú le escuchas y te pones de acuerdo. Malo, malo es. Por otro lado, ante un quejicólico tampoco hay que buscar la disquisición para contrariarle. Es mejor dejarle expresar y punto y raya. Con una persona que siempre se queja y nunca es agradecida, no hay que intentar solucionarle los problemas. Porque muchas veces la queja es la excusa para que el problema me lo soluciones. No intentemos hacer esto. Y sobre todo, y que nadie interprete que esta es la vulgar expresión frívola de que a los que están mal de la cabeza hay que darles la razón, no debemos nunca empecinarnos en que alguien que no es agradecido le hagamos entrar en razón, porque no lo entenderá. Su queja es superior a su razonamiento. Todos necesitamos una buena dosis de gratitud. Todos. Y ahora es cuando empieza el sermón. José. José de la Biblia, ¿eh? Lo habéis entendido, ¿verdad? José tomó muchas cucharadas de azúcar para darle color a su agradecimiento. Si hay un personaje en la Biblia que tiene razones para vivir quejándose continuamente y para no mostrar ninguna gratitud, es José. Rápidamente, ya sé que la historia la conocéis, maltratado por sus hermanos en casa, malcriado por su padre, con un testimonio familiar realmente negativo, su padre con varias mujeres, unos hermanos que no le hablan, que le tienen rabia, que le tienen envidia, que le insultan. Pero llega el momento en que esos hermanos lo abandonan. Y lo abandonan en una cisterna. Ya os he mencionado lo que podría ser lo que él oyese de sus hermanos. ¿No os habéis sentido nunca realmente heridos de lo que habéis oído, de lo que otros piensan de vosotros? Qué mal te sienta. Ya es malo estar en una cisterna cenagosa, pero que escuches que tus hermanos están buscando cómo deshacerte de ti, es doloroso. Abandonado, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, llevado en un camino desde Dotán hasta Tebas de más de 1.500 kilómetros. ¿Y cómo creéis? ¿Llevaría equipo antitérmico para el calor y apropiado para las noches del frío del desierto? ¿Os dais cuenta lo que es hacer 1.500 kilómetros en desierto llevado como esclavo? Traicionado, abandonado, llegado, vendido en el mercado de esclavos, comprado por un general como compra un juguete para que le administre la casa, es llevado a la prisión por ser fiel a Dios, exiliado en un país extraño, la lengua no la conoce, tenía razones para vivir amargado, tenía razones para quejarse. ¿Encontráis en la historia de José algún versículo o texto de queja? ¿Significa eso que no se quejaría nunca? Aquí calláis ya. Ya no os atrevéis a emitir un veredicto. Posiblemente alguna vez se quejó. Posiblemente muchas veces se sintió mal. Pero no hay un solo texto en la historia de José, en la Biblia, donde expresara su queja. Y llegamos al capítulo 41, por eso os digo que ahora empieza el mensaje, al capítulo 41 de Génesis, y encontramos dos preciosas lecciones. Su exilio, sus problemas, su traición, su abandono, su soledad, su cárcel, no produjeron una sola queja, ni una sola amargura. Y llegamos al capítulo 41 de Génesis y leemos los versículos 50, 52. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Quedaros con estos dos nombres, Manasés y Efraín. Dios me ha hecho olvidar. Efraín, Dios me hizo fructificar. ¿Por qué dentro de la historia de José de pronto el escritor nos menciona que tiene una esposa que se llama Asenat. ¿Por qué se nos da ese detalle? No cabe duda que muchas cosas en la Biblia no están por capricho. La providencia, sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo elige los conceptos, elige las palabras. En su revelación nos dice cosas que podrían parecer o pasar como desapercibidas. Su mujer, Asenat, primera consecuencia, vive en una cultura polígama. Es el segundo personaje más importante de la cultura más rica y poderosa de la época. Los faraones tienen todas las mujeres que quieren y desean. Y he aquí alguien que ha alcanzado del basurero el trono y tiene una sola mujer. ¿No os dais cuenta que hay una lección? Sigue practicando un principio de la creación. Una mujer. Es un personaje monógamo. Es posible que algunos dijeran, hombre, con lo poderoso que es, ¿por qué no tienes otras mujeres? Buscó simplemente una mujer y además con unas raíces que tuviera religiosidad o espiritualidad. ¿Y no es una lección ya? Un hombre que ha sido de alguna manera insultado por una mujer caprichosa, la esposa de Potifar, no podría ahora vengarse, ahora estoy en el trono, ahora soy poderoso, después de Faraón soy el que ordena y manda, voy a buscar a la señora esta de Potifar y le voy a decir cuatro cositas ahora. No, se centra en lo correcto, en lo justo, en lo que en su corazón tiene como convicciones. Y su convicción es la monogamia, así que una mujer. Una forma de dar un testimonio y una forma de mostrar su gratitud al Señor intentando cumplir los paradigmas de doctrina y de ética que el Señor enseña. La segunda cosa que quiere mostrarnos son los dos nombres, que ya los he mencionado, y un premio para Navidad del 2018. El primero, ¿qué significa el primero? Manasés. ¿Qué significa? Dios me ha hecho olvidar. Mirad qué delicadeza. ¿Tenía razones para guardar rencores en su corazón? ¿Tenía razones para enfrentarse con Dios lo que me has permitido? ¿Tendría razones para despertar rencor y odio y ira a los que le maltrataron? ¿Tenía razones para intentar y desear vengarse de la mujer de Potifar? ¿Tenía razones ahora para hacer todo lo que quisiera como una demostración de su genio creado, su queja continua ahí, revelándose en una actitud de rencor? Me las vais a pagar. ¿Os suena eso? Ya me lo pagarás. No me refiero a lo que te deben, sino ya me la pagarás. Pues no. Y no se aplica la virtud de olvidar las cosas que ha pasado, no se la aplica como una virtud personal, porque estoy seguro que humanamente él no ha olvidado el dolor. Humanamente él no ha olvidado el desprecio. Humanamente él no ha olvidado la traición, porque cuando venga el proceso de cómo tratará a sus hermanos, él les recordará, vosotros pensasteis hacer mal, o sea, recordará, pero él se impone, voy a poner a mi hijo Manasés, Dios me ha hecho olvidar, es gracia de Dios. No he escuchado en mi vida pastoral a nadie orar y decirle, Señor, ayúdame a olvidar los malos recuerdos. Ayúdame a olvidar mis pecados pasados, porque algunos parecen que los llevan con una neverita, con hielo, porque claro, no lo van a llevar con un congelador, ¿verdad? Algunos parece que gozan en llevar su pasado. Enséñame a olvidar tengo razones para mantener un currículum vitae para cuando vaya al juzgado les diga, mirad esto. No, Dios me ha hecho olvidar. Y no solamente me ha hecho, sino que me ha dado. Dios me ha hecho olvidar y Dios me ha dado fructíferos resultados en un tiempo difícil. Más tarde, un profeta llamado Joel escribió una de las varias promesas de Dios, muchas promesas. Alguien dice que en la Biblia tenemos 7.474 promesas. Claro que esto habría que estudiarlos, porque tenemos promesas universales, tenemos promesas personales y tenemos promesas condicionales. Las promesas universales, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Una invitación universal. Una promesa personal hay que mirarla en el contexto, sea para la nación de Israel, sea para una comunidad cristiana, sea para una tribu, o sea como Joel escribe, restituiré a vosotros todo aquello que la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta os han quitado de los campos. Lo restituiré, una promesa muy especial y condicionada. Y luego también tenemos promesas condicionales. Una promesa condicional es la que está relacionada con el sí y entonces. Por ejemplo, creo que conocéis el versículo, si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, yo bendeciré y mandaré tiempos fructíferos. Es decir, hay promesas que son condicionales. ¿Qué hizo José en el tiempo en que ha alcanzado el poder? ¿Se dedicó a escribir la historia de cómo iba a vengarse? ¿Estuvo comunicándose con sus paladines para decirles, cuando veáis a uno que huele a cabra y que viene de la tierra de Canaán a por trigo, hacédmelo saber que ya los cogeré yo? Se dedicó a hacer un protocolo, una hoja de ruta que se llama ahora para decir, ahora veréis qué mando yo. No hizo nada de eso. Se dedicó a dar de comer a los hambrientos. Se dedicó a repartir lo que después de una administración. La pregunta que os hago hoy es, ¿qué hizo empresariales José? ¿Hizo empresariales? ¿Fue a la universidad empresariales? ¿No? ¿Cuántos están por el no? Hay despiertos 14 o 15. Va bien, va bien. No hizo empresariales, pero Dios le llevó por la escuela del aprendizaje. ¿No? Casa de Potifar, mayordomo, administrador, empezó a administrar una familia. En la cárcel, el carcelero, el alcaide, oye, te pongo a que controles y hagas de administrador en la cárcel. ¿Cuánto en ese tiempo las cosas que eran difíciles de asumir le van a servir para que hoy, ahora llegue al trono sin haber pasado por empresariales, pueda ser de bendición? Mayordomo en la casa de Potifar, mayordomo en la cárcel. Anda, que estos días en Barcelona tenemos historia de los mayordomos, ¿eh? O sea, en lugar de quejarse, en lugar de crear un protocolo de venganza, en lugar de recopilar rencores ahí, yo me imagino la escena, sentado en un porche de una casa egipcia, con sus criados, con alguno con un abanico, con plumas, abanicándole. Y él al lado de Asenat. Asenat tiene la barriguita. Ay, se mueve, cariño, se mueve. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué escena tan romántica! ¿Y en qué piensas, José? En el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Mira, yo también voy a ir a la Illa, voy a comprar un libro de nombres y encontrar el significado. No, yo ya lo tengo. Ah, sí, porque yo estoy pensando en Tut, en Ramsés, en Max. No, yo he pensado en Manasés. Asenat, Manasés, sí, Dios me ha hecho olvidar. Pues me parece muy bien. Creo que no habría discusión. Me parece muy bien. Qué escena, ¿verdad? He pensado en Manasés. Me parece muy bien. Dios me ha hecho olvidar. No se quejó. No se amargó. Pero sí aprendió. Ahora os imagináis cuando Asenat y José presentaran los niños a la corte. ¡Ay, qué guapo! ¿Cómo le has puesto? Dios me ha hecho olvidar. ¡Qué testimonio! ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que estaba utilizando el nombre de uno de los niños para decir, Dios me ha hecho olvidar? Estaba usando la realidad de una vivencia para dar un ejemplo, para dar una lección. Dios me ha hecho olvidar. El otro, este es más, parece, ha salido más morenito. Hombre, que soy judío, ¿Y qué nombre tiene? Efraín. Dios me ha bendecido. ¿Os dais cuenta que utilizaba esos nombres para dar un testimonio? Ay, aquí habrá algunos padres que ponen unos nombres a los hijos. Que vamos, es difícil, ¿eh? Cuando tienes que presentar a un niño que le han puesto, no sé, Tatito, y buscas, ¿y qué le enseño? ¿Qué dice este nombre? Y te encuentras en dificultades, porque los nombres, de alguna manera, deberían representar el sueño que tienen los padres. En fin, la Nelly se pone al lado de Génesis y dice, ¿ves tú? ¿Ves tú? Muy bien, muy bien. ¡Qué lección con las dos criaturas! Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha bendecido. Eso es agradecimiento. El agradecimiento es la memoria del corazón. El agradecimiento es el que sospesa las cosas buenas y malas y da gracias porque vienen de un Dios soberano. Porque vienen de esos cánticos que hemos cantado, todos ellos parecían que estaban ligados, vienen de un corazón que le dice a Dios gracias y no son simplemente una canción, no son simplemente una palabra, son una reacción, es la memoria del corazón. Dios me ha hecho olvidar, ha extirpado el odio, ha extirpado el orgullo, ha extirpado la rabia, ha extirpado el rencor y Dios me ha hecho olvidar. Eso es gratitud, no estar pensando simplemente en lo que sufrimos. Y Efraín, Dios me ha bendecido. La verdad es que ahora empezaba la segunda parte del mensaje. La haremos rápido. Porque recordáis la lectura que hemos hecho. José es un ejemplo de gratitud. José es un ejemplo de agradecimiento. José no es como aquel niño que le dice a su mamá, mamá, en el colegio me llaman, ay, ¿cómo me llaman en el colegio? Me llaman interesado. Dice, ¿quién? Dice, si no me das 5 euros, no te lo digo. Hacía honor al nombre, ¿verdad? O esa pareja cristiana que ella le dice a él un día, ¿no te has casado por mí porque mi padre me haya dejado una fortuna? No, a mí no me preocupa quién te la haya dejado. Pensado, ¿no? Ahora empieza la segunda parte. La lectura que hemos hecho, ¿desde qué iba? De 10 leprosos sanados. ¿Dónde están los 9? 10 leprosos salen de pronto del contorno. Jesús está entre la frontera de Galilea y Samaria. Jesús está por allí, lo oyen y salen de pronto gritando: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Tienen que gritar para que la gente se sepa que son leprosos. Y Jesús les da una orden: ir y presentaros al sacerdote. El sacerdote actuaba como mogel, el sacerdote actuaba como médico que certificaba la limpieza. Ellos entienden lo que significa ir y presentaros al sacerdote. Yo me imagino que Jesús los siguió con la mirada. Alguna vez os predicaré de una serie de mensajes cuando Jesús se queda mirando a las personas que se alejan. ¿Recordáis cuando el joven aquel que decía: quiero tener la vida eterna, y se alejó? Se alejó cuando le dijo: vende lo que tienes y dalo a los pobres, pero tenía mucho y se alejó. Y dice Marcos el detalle: y le miró alejarse con tristeza. Jesús se entristeció por esa espalda dada por ese joven que parecía buscar la vida eterna. Y ahora observa a esos leprosos. Yo me lo imagino, esto es opinión personal, ¿eh? Yo me lo imagino que los leprosos estarían caminando, yendo hacia Jerusalén, porque están en la frontera entre Galilea y Samaria, yendo a Jerusalén, y me imagino que de pronto allá en la lejanía Jesús los veía saltar. ¡Oh, mira! ¡Ay, cómo estoy sanado! ¡Ay, ay, ay! Y uno, al verse sanado, volvió. Y Jesús pregunta: ¿dónde están los 9? Porque Jesús espera agradecimiento. De gracia recibisteis. Dad de gracias. Y nuestro compromiso cristiano para formar parte de una iglesia, para seguirle al Señor en el bautismo, para comprometerse en el ministerio de una congregación, tiene que ser la consecuencia del sentimiento de salvación y del sentimiento de gratitud. No podemos cantar simplemente una canción. Hay que comprometerse, hay que darle calor y color a la gratitud, al agradecimiento. Hay que decir: estoy aquí. ¿Dónde están los 9? Y ahora podríamos desarrollar por lo menos 9 teorías del por qué no vinieron los otros 9. Posiblemente alguno decía: tengo muchas cosas que hacer, acabo de estar liberado, ahora puedo ir a comprar, ahora puedo visitar a la familia, ahora puedo practicar la vida, tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuántas veces esa es nuestra excusa para no dar gracias al Señor? Otros podrían decir: bueno, lo suyo era sanar y lo ha hecho lo que tenía que hacer, ¿por qué tengo que darle gracias? Otro sería tan perezoso que diría: no importa lo que yo diga, lo importa es que lo que yo sienta. Si sientes gratitud en el corazón, no lo expresas. Algunos serían tan arrogantes que dirían: me lo merecía, me lo merecía. Algunos serían tan incrédulos de su propia sanidad que podrían estar pensando: bueno, voy a esperar un poquito de tiempo, voy a esperar un poquito de tiempo, ¿eh? Porque a lo mejor esta es una salud temporal. Ya sabéis que viajo bastante a menudo a Madrid y lo hago, es el único premio que tengo, en el AVE, y siempre por razones económicas, de la tarjeta dorada, de los puntos que tengo, y que además puedo comer, y llego ya, puedo comer además menú diabético, menú para diabéticos, que no es lo mismo, ¿eh? Pero una vez sentí un sentimiento de gratitud especial. Tenemos un amigo en Sants, que es Aniceto, que era miembro de la iglesia, fue diácono conmigo en la iglesia de Cerdañola, que trabaja en Renfe. Así que yo, como aquel que dice de cuando voy con más o menos un poquito de tiempo, me paso por donde él está. Le saludo, al momento cierra la ventanilla y es una excusa para escaparse. ¿Quieres tomar un café? No tengo tiempo. ¿En qué? En el AVE. Voy a ver quién está de revisor. Y uno de los días, el revisor era un amigo suyo. Y me dice: ven, te voy a presentar. Mire, este es amigo mío y va a Madrid, ¿eh? Póngalo en club. Ay, no sé si habéis viajado en club. En club en el AVE. Con deciros que aquel día viajé con un dargarín cuando no tenía todavía los problemas de Nos, que tenía 2 o 3 guardaespaldas, un dargarín. Vale, en club. Nada más entras, una copita de cava. Los manteles de tela, de algodón. La azafata de ese trozo pequeño de tren club está a tu disposición para todo. Te reparte todos los periódicos que quieras, españoles y extranjeros, la revista de Refe, Cinemanía, están para tu servicio. Allí iba yo. Allí iba yo, sin haber pagado club, en club, cerquita de un dargarín. Este se quejaba por todo. Se quejaba de todo. Antes de probar el champán, decía, el cava, decía, ¿de qué es? De Ana de Codorniu. Vale. Ah. Se notaba, vamos, el pedante. Y yo, el agradecido, tenía una alegría, porque claro, había recibido un billete de la mejor categoría y me sentía como un rey. Ya no me ha pasado más, me he pasado por la ventanilla de él, pero ya no me ha pasado más. Pero yo sentía gratitud por ese detalle. Así que cuando regresé de Madrid, fue y dije, oye, Aniceto, qué viaje he hecho. Me he sentido más importante que un dargarín. Y me lo he sentido por la sencilla razón de que soy un embajador del reino de los cielos. Pero me he sentido porque tenía un regalo que yo no había pagado, un regalo que me habían concedido, un regalo que me hicieron sentir por 3 horas de viaje, pues un ser importante, porque allí viajan los ministros, los yuppies y los poderosos. ¡Ay! Y sentí lo que es gratitud. Gratitud por un detalle. Miren, yo siento gratitud cuando pienso que cada noche yo puedo dormir con un trillón de estrellas que iluminan el terciopelo negro o azul de la noche. Yo agradezco al Señor que mi corazón, aún tocadito, al final de mis días, habrá latido más de 3 billones de veces. Yo agradezco al Señor los 11.000 litros de aire que cada día pasan por mis pulmones con todo. Yo agradezco al Señor por el cerebro que aún tengo porque produce una energía estupenda. Yo tengo muchos motivos para ser agradecido al Señor. Y vosotros tenéis muchos motivos. Y si además a esos motivos le añadimos que somos salvos para la eternidad por la gracia de Dios, ¿quién no va a decir si tuviera ahora hijos le pondría Manasés y Efraín? Y les pondría esos nombres porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha olvidado. No sabéis cuántas veces doy gracias a Dios porque me hace olvidar desengaños, desilusiones, ofensas, insultos. No forman parte, procuro, de mi personalidad por una sencilla razón. Porque el mismo Dios que libró a José del rencor, del recelo y de la ira, es el mismo Dios que puede librarme y me libra de la ingratitud. Pongamos color y calor a nuestro agradecimiento. Termino. No porque no tenga material, sino porque no quiero hoy que pequéis quejándoos. ¿Algunos habéis oído hablar de Matthew Henry? Estoy seguro que nuestro pastor Rubén se lo conoce, pero a base de bien. Matthew Henry, uno de los magníficos intérpretes de exégetas del Antiguo Testamento. Este hombre, buen ministro del Señor y comentarista bíblico del siglo XVIII, entre el 1662 y el 1714, escribió el famoso comentario de todo el Antiguo Testamento de Matthew Henry. Un día lo asaltaron en los caminos, lo asaltaron y le robaron. Y mirad lo que escribió. Me siento muy agradecido con Dios, de hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecidos en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido a Dios porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Eso es agradecimiento. Es difícil cuando pasas por una prueba difícil, seguir siendo agradecidos. Pero la ingratitud es la desmemoria del corazón. La gratitud debe movernos a que ahora, cuando cantemos este cántico para terminar, nos preguntemos todos y cada uno de nosotros: ¿estoy dándole color y calor a mi agradecimiento? ¿Estoy respondiendo al Señor en mi compromiso de seguirle como Dios enseña, comprometido con la congregación a pesar de, comprometido con servirle en las cosas que Él ordena? ¿Estoy mostrando así mi gratitud? Que nuestro agradecimiento sea más que una canción.